debates económicos.
Bienvenidos y bienvenidas a Debates Económicos. En nuestra emisión de hoy, violencia política electoral. A puertas de las elecciones a desarrollarse en el año 2022, abordamos en esta emisión el panorama político y electoral en el país. Para realizar este análisis, contamos con la presencia de Ariel Ávila, politólogo y periodista, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido, Ariel.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar en la Radio Pública de Colombia. Muchas gracias.
Perfecto, Ariel. Ariel, en su libro ¿Por qué los matan?, usted realiza un análisis de la teoría frente al panorama del convencimiento que los partidos políticos deben tener con la ciudadanía, donde se enmarca que han de existir diversas opciones para que se tengan más alternativas al momento de escoger, de elegir, y que entre mayor sea la competencia electoral, mejor será la salud de la democracia. Sin embargo, usted señala que existen tres realidades que no se convalidan con esta teoría y se denominan la resistencia a la democratización, existencia de autoritarismos regionales en medio de democracias competitivas y la existencia de paraestados que existen incluso en sociedades donde se supone un estado de derecho fuerte. ¿Cómo entender la primera de estas realidades? ¿Cómo funcionan los clanes políticos en los territorios? ¿Cuáles son esas problemáticas más acuciantes en estos casos? ¿Y en qué se ha transformado en relación a elecciones anteriores?
Colombia, y agradeciéndole nuevamente por la invitación, Colombia siempre ha sido un país donde la violencia es un mecanismo más de competencia política. Eso ha sido histórico, no es para nada nuevo. Por ejemplo, lo que nos vamos a encontrar el próximo año cuando comience a salir las sentencias de la JEP y si sale el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también que creo que sale a principios del otro año, nos vamos a encontrar que fueron los políticos los que instigaron el asesinato y la masacre de la Unión Patriótica. Entonces, en general, en Colombia siempre se compite con violencia en términos electorales. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el asesinato de Pizarro, de Jaime Pardo Leal, el asesinato de Bernardo Jaramillo? Digamos, siempre pasa lo mismo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que las élites regionales y locales se resisten a la democracia, son resistentes, no les gusta la democracia, y eso lleva a que utilicen la violencia como un mecanismo más de competencia política. Y eso, ya hay condenas de eso. Por ejemplo, un representante a la Cámara por el Partido Liberal, César Pérez, él fue condenado ya a 30 años de prisión por una masacre a finales de los años 80 del siglo XX en Segovia, porque iba a ganar la Unión Patriótica, y fue y los mandó a matar con paramilitares. Esos son los ejemplos. Entonces, las élites no les gusta perder el poder.
¿En qué consisten esos autoritarismos regionales, ya refiriéndonos al segundo punto, de cómo manejan el control de las poblaciones en términos electorales? Y pues de qué manera se ha venido transformando este control en los territorios, y pues algo que usted aborda también en su texto, ¿qué diferencias se presentan entre regímenes centralistas como el nuestro y los regímenes federalistas?
Básicamente, en Colombia, producto de las economías ilegales, producto de los temas de utilización de recursos públicos y producto de la utilización de la violencia, en Colombia hay una cosa que se llaman autoritarismos subnacionales o regionales, es decir, que en medio de una democracia subsisten unos enclaves autoritarios donde la democracia literalmente no existe. Esos escenarios autoritarios se dan principalmente entre los, por un lado, la eliminación de la oposición. Un ejemplo de eso es el clan Char en el Atlántico. No hay un solo diputado que les haga oposición, no hay un solo concejal, todo el mundo está articulado, tienen equipos de fútbol, tienen adicional a eso, emisoras de radio, es decir, lo controlan todo. Entonces es eliminar la oposición. Lo segundo es utilizar el Estado como mecanismo de cooptación. Todos los puestos de trabajo en alcaldías y gobernación dependen del clan político que manda. Y lo tercero es básicamente utilizar mecanismos no legales electorales para eliminar la población, como la utilización de plata, la utilización de la violencia. Y eso crea enclaves autoritarios, siempre ganan los mismos. Y como siempre ganan los mismos, entonces la gente no ve eso como un problema de democracia, pero en el final son autoritarismos. Eso también se les llama en ciencia política autoritarismos competitivos. Es decir, que fingen elecciones, que van a elecciones, pero que siempre van a ganar los mismos. A eso es lo que se le llama autoritarismos.
Dentro de ese mismo debate, ¿cómo ingresa el tema de la registraduría en términos del conteo y demás, Ariel?
Nosotros es la Fundación Paz y Reconciliación, hemos realizado varias investigaciones sobre la transparencia electoral. Entonces, yo también quiero aclarar que esto no me lo estoy inventando yo, son productos de investigaciones y hay una sentencia del Consejo de Estado que dice que sí es posible meterle la mano a las elecciones. Tradicionalmente se cree que las elecciones se roban pagando el voto a 50,000 pesos. Eso, digamos, hace parte más del folclore, hay gente que lo hace todavía, pero ahí no está la mayoría. Las elecciones se roban metiéndole la mano en la registraduría y en el escrutinio. Y se roba modificando los software electorales. En Colombia están autorizados para votar 36 millones de colombianos y colombianas. De esos 36 millones de colombianos y colombianas, 22 son los que efectivamente van a votar. Entonces, contar 22 millones de votos es muy difícil. Entonces, eso solo se hace con un software. Entonces, electoralmente en Colombia hay 7 softwares. Está el software de jurados electorales, que es el más peligroso de todos. Que es, Colombia tiene 134 mil mesas de votación, cada mesa tiene 6 jurados, y la pregunta es cómo se seleccionan esos jurados. Lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, en Barranquilla, una venta de hamburguesas, una venta de perros calientes, tenía 4 empleados, declaraba tener 50 y 48 terminaban siendo jurados electorales. Eso es lo que se llaman jurados electorales fantasmas. Y esos jurados electorales fantasmas son los que además modifican una cosa que llaman formulario C14, que es donde se inscriben los votos. Por ejemplo, marcan un 1 y sin que nadie se dé cuenta le mandan una línea horizontal y uno queda convertido en 4. 11 votos pueden quedar convertidos en 44. A eso tradicionalmente se le llama el salto del canguro. Entonces es una cosa dramática. Y hay otro software que es muy preocupante, que es el software de transmisión de datos. Cuando uno se sienta en la televisión y comienza a canalear y a boletín 1, boletín 2, boletín 3, todo se hace con un software de transmisión de datos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo, que ya en una sentencia del Consejo de Estado, que en una investigación de las elecciones del 2018 comprobamos que se le mete la mano. Y le estamos pidiendo a la registraduría que nos deje hacer una auditoría. O sea, que no cambie el software, ni que nos vamos castrochavistas, ni comunistas, sino que deje hacer una auditoría. El registrador se niega a dejar hacer la auditoría bajo el pretexto de que ese software es privado y que no lo pueden entregar. Entonces, nosotros creemos que nos dejen hacer la auditoría a los software electorales. ¿Qué es un software? Para aclararle a la gente, ¿qué es un software electoral? Un software electoral es como quien hace una casa. Entonces, por ejemplo, usted, Jonathan, usted llega y tiene un lotecito en Ramiriquí, Boyacá, y usted le dice al arquitecto, mira, yo quiero una cocina cerrada, quiero 2 baños en el primer piso, quiero un solarcito para sembrar unas matas que tengo, quiero un patio tal, en el segundo piso quiero esto. Usted lo dice. Eso es el software. ¿Cómo usted va a habitar la casa? El software acá es cómo vamos a contar los votos. Que es fácil, sumar de a uno en uno. Luego, si usted me vende la casa a mí, yo le digo, oiga, Jonathan, y si se me llega a dañar el tubo del agua, ¿por dónde pasa el tubo? Porque si no, me toca empezar a tumbar paredes a ver dónde encuentro el tubo. Entonces usted me entrega el plano de la casa. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo al registrador. Entréguenos las llaves, que es el código fuente, pero entréguenos los planos del software, lo que llaman los fundamentos del software, para saber cómo lo hicieron. Y si no, nosotros vamos a comprar una estrategia del caracol. Ahí le dejo su casa pintada. Entonces, eso es lo que estamos intentando, pero el registrador se niega a atendernos en democracia.
frente a este panorama que pues se perfila poco alentador, Ariel, la convergencia de estas realidades descritas como tan perfiladas en este momento para estas elecciones del año 2022.
A ver, las elecciones del próximo año van a ser unas elecciones atípicas, porque realmente por primera vez las fuerzas alternativas van a ser las fuerzas alternativas más importantes que haya tenido Colombia. Es muy posible, si no se dividen, si no cometen tantos errores, que lleguen a tener 30, 35 senadores. Y es muy posible que la presidencia sea esté en manos alternativas. Muy posible. Y eso nos va a permitir a nosotros lograr modificar cosas que están mal. Entonces, yo sí creo que Colombia está muy cerca de lograr un cambio político impresionante. Ahora, esto no está nada cantado y el mapa político está muy revuelto. Yo le diría que hoy hay 48 precandidatos presidenciales, en noviembre quedarán 20, 21, 22, y luego van a quedar 6 para primera vuelta, que son Petro, que es como el único candidato hoy día. En el centro va a quedar Fajardo, Alejandro Gaviria o Galán, son los tres que tienen opciones, va a quedar uno de ellos. Luego va a estar Vargas Lleras, Federico Gutiérrez, que es el verdadero candidato del uribismo, y luego el candidato de los cristianos, y ya. Es básicamente eso es lo que yo creo que va a pasar.
¿Cómo entender la dinámica de la denominada mermelada?
Lo que pasa es que en Colombia hacer política cuesta mucha plata. Entonces, siempre que se hace política, pues se tiende a ocultar la plata que se gasta en política. Entonces, aquí hay tres formas de meter plata política. Uno es vía narcotráfico. Yo creo que el otro año, el 2022, va a haber mucha plata ilegal, porque pues la crisis económica es tan grande que la empresa privada no va a dar plata. Dos, es utilizando recursos públicos, que yo creo que va a pasar. Y tres, empeñándose a privados, legales o ilegales. No hay otra forma de hacerlo. Por eso es tan importante una reforma política. Entonces yo sí creo que el otro año va a haber mucha plata ilegal en campaña. Pues yo no soy adivino, creo yo, las tendencias nos dicen que va a haber mucha plata ilegal en campaña, pero vamos a ver.
¿Qué ejemplos de ellos se pueden reseñar del pasado, Ariel, que sean como quizás los más emblemáticos frente al tema?
No, el caso de la elección de Pablo Escobar, el caso de la parapolítica, el caso del proceso 8000, no, ejemplos de eso es lo que hay. O sea, el caso de la parapolítica, 61 excongresistas fueron condenados por relaciones con paracos y por haber utilizado plata ilegal. Pablo Escobar, el proceso 8000, fueron 8 senadores. O sea, no, ejemplos de esto, santo Dios, es lo que hay en Colombia.
Ariel, en el texto que hace junto con León Valencia, Herederos del Mal, Clanes, Mafias y Mermelada del Poder y Mermelada, ¿en qué consiste ese proceso del poder en cuerpo ajeno?
Una de las particularidades es que en el caso de la parapolítica, por ejemplo, muchos de estos políticos fueron condenados por relaciones con criminales, con narcos. Pues entonces ellos hacen elegir a sus esposas o esposos, a sus hijos o hijas, a sus sobrinos o sobrinas, y los manipulan estando en el Congreso. Eso es lo que se llama gobierno en cuerpo ajeno. Entonces, es una modalidad que tienen los clanes políticos para lavarse la cara. ¿Ellos qué dicen? Pues que no hay delitos de sangre y que por tanto, pues normal que un hijo de ellos se quiera lanzar. Lo que nosotros decimos es, sí, no hay delitos de sangre, pero toda la estructura mafiosa y criminal que lo apoyaba a usted, ahora está apoyando a su hijo o hija. Entonces, el problema no es el nombre, sino el problema es la estructura política. Pero eso es lo que se va a dar, gobiernos en cuerpo ajeno.
En esa misma perspectiva, ¿cómo funciona en el país la capacidad institucional frente al proceso de detección de esos gastos excesivos en campaña?
No hay, digamos, el Estado colombiano es muy eficiente en proteger el día de las elecciones, pues como las FARC saboteaban tanto eso. Entonces eso lo llaman el plan democracia. Protegían el día D, el domingo de elecciones. Pero el gran problema que hay es que toda esta financiación de campaña nunca la investigan. ¿Por qué? Porque no hay cómo. El Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral, no tiene presupuesto propio, no tiene regionales, es un Consejo Nacional Electoral que es elegido por partidos políticos, es decir, uno pone los amigos a que lo controlen a uno, entonces no hay control. Entonces no hay ni plata, ni regionales, ni elegibilidad transparente, y pues eso lleva a que sea imposible que se verifique las entradas. Ahora hay una cosa que llaman cuentas claras, que es un buen mecanismo para hacerle seguimiento a la parte legal, pero pues todo lo que entra por debajo de la mesa, eso no, no hay nada.
Mencionaba Ariel el proceso que se desarrollaba con las FARC en el pasado. Entonces, frente a ese panorama, ¿cómo describir esa violencia política selectiva en el país, teniendo presente hechos como el boicot electoral de las FARC o como lo ha acontecido con la Unión Patriótica?
Fíjate tú que, por ejemplo, por eso el Estado colombiano se volvió experto en el día de las elecciones, en proteger el domingo de elecciones, porque los domingos las FARC, las guerrillas, no dejaban hacer elecciones. Entonces, como no dejaban hacer elecciones, el Estado quemaban urnas, quemaban los tarjetones, no dejaban que llegaran los jurados electorales, no dejaban votar la gente. Entonces, eso llevó a que se creara este plan democracia. Lo que nosotros les estamos diciendo hoy día es que, pues, es posible todavía que el domingo haya alguna afectación, pero ya eso no va a ocurrir, ya eso no es lo normal, ya eso no es lo que yo creo que va a afectar eso. Sino, lo que yo creo que esto lo va a afectar es literalmente la parte previa a las elecciones, toda la entrada de la plata sucia y todo. Entonces yo no creo que el día de ya hayan tantos problemas. Ahora, es posible pues que las disidencias en algunas zonas de Solano, Caquetá no dejen votar, que el ELN no deje votar en algunas zonas de Chocó. Pero digamos, el 98% de las mesas van a poder abrir, van a haber gente votando. Ahí no está el problema. El problema es previo a eso. Son los 4 o 5 meses anteriores, que cuando comienzan a desfondar plata, y eso es importante, imposible de verificar.
Frente a ese panorama, pues vemos que el proceso previo ya se ha venido incrementando con pues los asesinatos selectivos a líderes, lideresas sociales, a los firmantes del acuerdo. Entonces, ¿cómo relacionar ese panorama que Ariel describe previo a las elecciones desde este momento, pues que se ha tenido ya una evidencia en el incremento de los asesinatos, las masacres, la violencia en los territorios?
No, yo creo que Colombia tiene un cuadro generalizado de deterioro de la seguridad. Un cuadro que viene desde el 2018, el presidente Duque yo creo que cometió muchos errores, pero más allá de recapitular sus errores, lo cierto es que hoy la situación es de deterioro de la seguridad y es un cuadro generalizado, es decir, lo rural y lo urbano, masacres, decapitamientos, incluso un atentado al presidente, ¿hacía cuántos años no se veía una barbaridad de esas? O sea, le intentaron pegar al helicóptero donde iba el presidente, entonces eso demuestra que hay un cuadro, las disidencias crecen, el ELN crece, el clan del Golfo crece, y ahora tenemos el gravísimo problema de la seguridad ciudadana, que yo creo que es menos grave de lo que mucha gente piensa, pero igual es un deterioro sustancial y que al menos va a seguirse deteriorando por un buen tiempo. Entonces yo lo que siento es que en ese cuadro generalizado, los años preelectorales tienden a ser más violentos, digamos, tienden a ser muy fregados. Y este año lo estamos viendo, pues ya van 29 hechos de violencia política, han asesinado a algunos precandidatos y gente que denuncia corrupción, a otros los han amenazado, o sea, este año arranca muy feo. Súmenle el tema de líderes sociales, súmenle el tema de excombatientes. Entonces, al menos de aquí a mediados de febrero, finales de febrero, la cosa va a ser muy dura. Pero, digamos, vuelvo y repito, los años preelectorales tienden a ser muy fregados en Colombia.
¡Mane! Agradecemos a Ariel Ávila su participación en este debate económico, que deja pues un panorama un poco adverso frente a las elecciones que han de realizarse en el año 2022. Este programa fue realizado por Jonathan Jiménez. No se desprendan de la programación de Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Wasn't the right.
Debates económicos.